Marta de Baile. Solo por W Radio 96.9.
Ay, cuentavientes, me da muchísima pena sacarles este tema, pero les digo algo, vamos a tener que tocar el tema. ¿Cómo puedes saber si estás en una relación violenta? Y me imagino, Aura Medina, que cuando dices violenta, no son ojos morados ni platos volando.
No.
Es violenta en mucho más de un sentido.
Muy sutilmente. Y además también, porque hemos hablado mucho de estas relaciones violentas, de los hombres controladores, y alguien me decía, a ver, ¿y qué? ¿Las mujeres no son?
También.
Claro que sí, y hoy lo vamos a ver. Precisamente este tipo de conductas son violentas y son casi siempre permitidas, Marta.
Y aparte, oigan, no solamente es un tema de pareja, cuentavientes.
No.
Ustedes pueden estar en una familia súper violenta. Pueden tener una mamá súper violenta. Pueden tener un jefe súper violento. Pueden tener una hermana súper violenta. O pueden tener un amigo súper violento. Y repito, no es de volar patadas
ni de romper
tazas.
Vamos a ver los comportamientos.
Vamos
que son
a ver
tan
qué tipo de violencia.
Que además, ¿sabes qué? Estamos tan acostumbrados que hasta nos reímos de esto. Y cuando alguien dice, ay, no exageres, eso no es violencia, eso no es agresión. Y vamos a ir viendo porque de verdad, mira, cuando trabajé mucho tiempo con este rollo de la comunicación no violenta, a mí me llama mucho la atención cómo de verdad hay cosas que ni sabemos que estamos literalmente invadiendo al otro, de una forma que pues como estamos tan acostumbrados a que lo hagan con nosotros, a nosotros hacerlos, pues total, ¿qué pasa, no? Pero hoy vamos a hablar un poquito de esto. Y no es, como decíamos, violencia de patada ni de ojos morados, son formas muy sutiles que casi siempre justificamos y las utilizamos día a día. Ataques encubiertos, donde no podemos muchas veces ni siquiera responder porque no es una agresión directa y porque además nos sentimos mal de cómo, ay, pues fue una vacilada lo que me dijo, ¿por qué voy a decir algo, no?
Claro.
Y a lo mejor otra persona ni siquiera está queriendo hacerte daño.
Sí.
A lo mejor nada más está, yo tengo ese humor negro y si me descuido, se me puede salir un poquito demasiado.
Sí.
¿No? Entonces, claro. Creo que también tú, ¿verdad? Tienes ese humorcito
claro,
así.
Claro.
Ese ser witty.
¿Sí?
Sí. Entonces, bueno. Vamos a ver aquí una listita de cosas, Marta, y que nos vayan escribiendo a ver quién hace esto. Véanlo nada más, también en ustedes, no nada más en que me lo hace el otro, porque nosotros también lo estamos haciendo.
Claro,
¿sí?
A ver.
La demanda, estar demandándole al otro una serie de cosas, y todavía con la idea de que es mi derecho demandarle porque es mi hijo, porque es mi pareja, porque es mi mejor amiga y entonces tiene que hacer lo que yo necesite. Voy a demandar atención, voy a demandar que esté conmigo cada vez que yo lo quiera o que me compre estas cosas o que me lleven a...
Vamos a poner ejemplos. Demandarle, por ejemplo, yo sí tengo a una amiga muy cercana que literal cuentavientes, un día le habló a su amiga y le dijo, te hablo para decirte que ya no quiero ser tu amiga y no te quiero ver nunca más.
Ay, caray.
Y que mi relación contigo me hace muchísimo daño. Entonces, cuando me lo contó, le dije, pero tipo, ¿cómo? Me dice, hija, si yo iba a comer con cualquier otra amiga que no fuera ella, qué bárbara, qué repele, cómo te llevas con ellas, qué flojera, qué horror. Cuando yo veía a alguna persona que no era de su devoción, bueno, me quitaba el habla 3 días. Yo me sentía en la necesidad casi de pedirle permiso de hacer ciertas cosas a mi amiga. Me sentía culpable
sí.
Cuando estaba yo contenta o cuando me había pasado algo increíble porque se lo compartía y me hacía sentir como la persona más estúpida, insulsa, irresponsable e infantil por estar contenta por lo que yo estuviera contenta.
Esas son las relaciones tóxicas.
Me dice, hija, me sentía secuestrada y violentada 24 horas al día. Sí, eso sí. Te puede pasar con una amiga.
Eso te pasa con amigos.
Sí.
Con muchísimas personas con las que convives diariamente. Con la hermana, con vas a casa de tus papás y también te puede pasar con alguna tía.
Claro.
¿No?
O que el día que te casaste, tu amiga te empezó a tirar súper mala onda porque en el fondo está enchilada de que tú estás en una muy buena relación y ella no.
Pero fíjate, hablando de las personas que demandan, por ejemplo, te vas a casar, pero yo como soy tu mejor amiga, a mí me tiene, o sea, es como vengo a demandarte que me des una serie de cosas, que me hagas caso, que me... La fiesta tiene que ser así, tienes que tomarme en cuenta, yo tengo que ser tu madrina. O sea, claro, mi vida es una demanda hacia los demás. Demando, demando, demando.
Y eso pasa mucho con los papás.
Muchísimo. Ay, Marta, la cantidad... Mira, una de las cosas más difíciles que yo veo en este país de nosotros, amadísimo por mí, en esta cultura latina y en muchos países, que los padres creemos que tenemos el derecho de esperar que nuestros hijos, y esto va un poquito amarrada con la que sigue, de esperar que nuestros hijos nos cuiden cuando ya tenemos una cierta edad. Pero no nada más es una cuestión de espero que lo haga, es una demanda.
Claro.
Tú eres mi hija, yo entiendo que si los hijos viven todavía a los 40 años en casa de los padres, pues tienen que cooperar. Pero hay hijas que me dicen, Abra, yo no puedo vivir sola o vivo sola, pero no me alcanza porque tengo que darle gasto a mi mamá.
Sí, claro. O ahí te va otra variable. Cuando tú demandas y les exiges a tus hijos lealtad.
Por ejemplo.
Porque como te divorciaste de su papá, entonces todos together vamos a odiar a tu papá.
Exactamente.
O a tu mamá.
Exactamente.
Esa es otra demanda espantosa.
Terrible, terrible, terrible.
Entonces, bueno, esa es una clave de una familia violenta, por
ahí,
ejemplo.
O sea, el que tú seas una persona demandante, que llegues a pedir las cosas demandando, eso es una señal violenta.
O tienes a tu pareja trabajando 3 trabajos.
Por ejemplo.
¿No? 16 horas al día. Para darte gusto, porque la señorita quiere una casa nueva.
Exactamente, y la quiere así, la quiere en bosques, y la quiere, ¿no? Entonces, esa parte. Tener expectativas sobre el otro y creer que esa persona tiene que cumplirlas, que es un poquito lo que decíamos ahorita. Por un lado, demando, pero demando porque claro que tengo esas expectativas.
Sí.
Pero no te sientes, o sea, cuando alguien te dice, ay, es que yo espero que tú seas mi mejor amiga, o que tú me des no sé qué, o que como somos amigas, tú me... O sea, como que te ponen esa carga encima, ¿no? Que tú tienes que ser de cierta forma para cumplir con las expectativas de mi amiga, de la familia, de no sé quién, del novio, de la novia. Y ahí andas tratando de encajar en algo que ni siquiera eres.
Claro.
O sea, el estarle poniendo expectativas a la otra persona, eso es violencia. Claro. Sí. Ya sé que suena como...
Miren, yo no estoy de acuerdo en que uno se case con una Barbie y de repente nos volvamos en una calabaza.
Claro.
No se vale, ¿eh? Ni para hombres ni para mujeres.
No, estoy de acuerdo.
Pero también hay muchas personas, y creo que no dirían ustedes que sucede más de hombres hacia mujeres que de mujeres hacia hombres, que tienen la expectativa de, no, a mí, güey, guapa, cuerpazo. Ah, sí. Chichi parada.
Después de 3 hijos quieren que sigan con... ¿no?
Y ponte las pilas, hija, porque si no, aguas.
Yo diría que antes de casarse habría que negociar, poner en la mesa las expectativas de cada uno. Te lo juro. O sea, vamos a ser bien francos. ¿Qué esperas tú de mí? Y posiblemente en esas expectativas habrá algunas que digas, órale, esto sí lo hago. Esto me late, porque eres mi pareja y porque me late, ¿no? Pero va otro que te voy a decir, oye, espérate, estás como loco. Yo no voy a tener 3 hijos y a los 60 años voy a seguir pareciendo no sé qué cosa. Olvídalo, ¿no?
Sí.
O tampoco te voy a mantener mientras tú te vas todos los días al manicure y con las amigas y, o sea, porque tu papá lo hizo con tu mamá, pues no me parece correcto. Okay, forzar nuestra voluntad en la otra persona.
¿Qué línea más delgada, eh?
Hijo, ahí sí es así como, tenemos que tener mucho cuidado porque solemos hacer esto, imponer nuestra voluntad en la familia. Con los amigos. Ah, no, hay que ir a no sé dónde.
Con los hijos.
Con los hijos es impresionante. O los papás, o el padre con la madre y la madre con los hijos y todos juntos. Ahí
perdón. O sea, obligar a tu hijo a que estudie una carrera que ni siquiera le gusta.
Eso es agresivo.
Eso es súper agresivo.
O que salga con alguien que no le interesa nada más porque a ti te parece que es una buena persona. O que haga algún tipo de deportes porque totalmente. Tú querías y no pudiste. Entonces, cheque, ¿no? Esa parte de forzar tu voluntad. Una cosa muy diferente es educar a los hijos, guiarlos, ser una guía para ellos. Uh-huh. Y otra cosa es imponerles tu voluntad. Que eso es lo que se hacía antes. Eso era la educación de antes. Pero claro, pues todos vemos lo que no, simple y sencillamente no funciona. Tomar el micrófono y no soltarlo durante una conversación y no escuchar a la otra persona. Todos tenemos amigos
Rebeca
y amigas
nos
así.
Está regañando ahora.
No. Bueno, tú tienes que tomar, oye, mi vida es tu programa. Sí. O sea, no friegues. No.
A ver, no, pero en la vida diaria, más bien, no estamos hablando dentro de un
no
programa.
Escuchar no a nadie.
No escuchar a nadie. Llegar y contarte y decirte y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Yo tengo una gente a quien quiero muchísimo, pero me cuesta mucho trabajo una persona, porque cada vez que quiero hablar con ella, estamos empezando, y le digo, ¿me dejas hablar? ¿Te necesito contarte algo? Sí, claro, adelante. Entonces empiezo a hablar y a los dos minutos yo no sé cómo le hace tomar la conversación y volverla a ella.
Sí.
Ahora es su caso y es su situación y es lo que le pasó a
ella. No has oído esa frase. Okay, enough talking about me.
Now let's talk about you.
What do you think about me?
Está buenísimo. Pues así, así es esta persona, ¿no? Entonces, es eso, no escuchar. Además, cuando la otra persona está tratando de poner también su punto de vista, la interrumpes, no la pelas, ese tipo de cosas.
Porque también en el fondo puede ser por sofoque, pero también puede ser porque no la respetas ni tantito.
No,
te parece que cualquier cosa que pueda decir o aportar es tal estupidez que, mira, te ahorras el tiempo de haber escuchado una sandez.
Sí, pero bueno.
No, está mal.
Hay persona que... Pero sí hay gente, hay personas que independientemente de con quién están hablando, observen una fiesta, no escuchan. Uh-huh. Están en su rollo mental, están en su, diarrea mental y no pela.
Uh-huh. Y eso aplica para cuando tu pareja te dice, oye, quiero que hablemos, y le dices, ¿ahora de qué?
Sí.
Sí,
eso.
Exacto.
Es súper violento.
Es, uh-huh. De hecho, al final vamos a decir, ¿cómo si hay personas con las que no puedes hacer eso? Y claro, mejor te alejas. No sentir a la otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? No tener esa empatía. Si la otra persona está triste, tú llegas, ¡ay! No sé, tu amiga le acaba de cortar el novio, y tú llegas, ¿qué crees que fulanito me acaba de proponer matrimonio?
Sí.
Y la otra la acaban de cortar, ¿no? Entonces, la acaban de pedir el divorcio. O sea, párate tantito. Siente qué está pasando con la otra persona. Sobre todo son personas cercanas, ¿no? Es como esa empatía de, bueno, llego a una conversación donde están ya dos platicando, yo me meto e interrumpo, en vez de pararme ahí y darme cuenta qué está pasando ahí.
Claro.
De qué están hablando, puedo yo meterme, ¿no?
¿Y saben en qué se nota mucho eso? Y esto lo hemos comentado varias veces, cuentavientes. ¿Qué tal cae de mal la gente que le trastorna ser portadora de malas noticias?
Puta.
Eso es no sentir al otro. Por ejemplo, oye, ¿sí sabes qué día es hoy? Hija, ¿hoy se casa Jorge Torres?
Ay, no me digas.
Ay, qué horror, oye. Y Jorge Pérez es tu ex,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. Claro. Pero ¿cómo me dices
ahí
eso?
Te va otra. ¿Adivina qué?
¿Qué?
Me lo encontré.
Ay, no me digas.
¿Cómo para?
¿Y con quién?
Hija, con una chava.
Ay, no.
Que no está fea, ¿eh?
Ay.
Se me hizo bien. Es que hay gente así.
No, es horrible.
¿Sí o no hay gente así? O sea, ni que les trastorna. Ahí les va otra.
Sí, no.
Oye, estuve en una junta con tu jefe.
¿Y qué te dijo?
Pues, hija, me dijo que la verdad estaba feliz de que hayas renunciado.
Ay, no me digas.
Porque la verdad sentía que el último año de tu sueldo había sido un desperdicio.
No me digas esas cosas horribles.
Es que hay gente...
A ver, ¿estoy mintiendo?
No, estás mintiendo.
Les trastorna estarte diciendo pesadeces.
Sí, hay personas que parece que están... O sea, que crecieron, que vivieron y que vinieron a este mundo...
Perdón.
Para hacer este tipo de cosas.
No nos vayamos lejos. Redes sociales.
No, bueno, qué bárbaro.
Les trastorna estar escribiendo horrores.
Sí. Que el gatito que aplastaron en no sé dónde.
No,
que
los... y aparte, insultándolo aún.
Sí.
Les digo una cosa, a mí sí mi mamá me enseñó, y esa frase es de mi mamá, no seas portadora de malas noticias.
Ay, sí, si no tienes
yo
algo lindo.
Yo puedo ver una foto de alguien que yo conozco en Instagram o en Twitter con algo que yo no apruebo. Y sabes que si yo no tengo nada positivo y nada lindo que aportar, no digo
mejor
nada.
Mejor no digas nada.
Nunca van a ver un tuit mío de ¡qué bárbara! ¡Qué estúpida es! Sí. Jamás.
Y lo ves muchísimo en las redes sociales.
Y los ves muchísimo en las redes sociales.
Sí. A mí me llama la atención.
Y eso es súper violento.
Yo soy muy observadora de las conversaciones. Me gusta mucho observar y escuchar y leer las conversaciones de las personas porque me llama mucho la atención cómo de verdad utilizamos una serie de patrones agresivos sin darnos cuenta.
Claro.
Y cómo digo, ¿cómo no le contestó la otra? ¿Cómo no le aumentó la madre? ¿Cómo no le dijo algo?
Por y eso les puse un post en Instagram hace no mucho, pero decía, o sea, cuando escribas algo, imagínate cómo sentirías tú que te lo escribieran a ti.
Sí. Estamos muy, muy rápidas para juzgar, para señalar al dedo, para acusar al otro, para decir esas cosas. Y eso es agresión.
Eso es agresión.
Y luego esas mismas personas, ay, es que esta cultura tan agresiva o esta ciudad tan agresiva, mi vida, pues si tú estás creando
eso. Y les digo una cosa, de repente en las relaciones personales se te puede ir, como dices
bueno,
tú, porque eres sarcástico, porque eres súper irónico.
Bromititas.
Porque eres bromititas.
Sí.
Pero haz de cuenta, llega tu pareja y te dice, ¿adivina qué?
Dime, Marta, ¿qué pasó?
Me subieron el sueldo.
¡Ay! ¡Qué padre!
Y en vez de decirte, qué padre, qué bueno,
te va a decir, ¡ay,
por fin, hija!
Si ya era hora, ¿no?
¿Cómo te saliste con esa?
Ya era hora, sí, no, ¿eh?
Ese
¿sabes?
Comentario bien agresivo.
Horrendo.
Bien agresivo.
Súper agresivo. Sí.
¿Y cómo dices tú? A veces pasa. Pues ofrecemos disculpas, o sea, nos damos cuenta y decimos, sí. ¿Sabes qué? A mí me ha pasado. Yo de repente sí me paso en mis comentarios, así sí, con los sí. amigos, te digo, con mi humorcito negro. Sí,
porque somos llevadas.
Y luego digo, ay, bueno, sí. perdón, de veras, no era por ahí la cosa, sí, ¿no? Sí. Y ya, bueno, ya no pasa nada y trato de no hacerlo. Pero uh-huh. hay gente que vive con eso. Hay personas que todo el tiempo.
¿Saben qué? Autoobsérvense.
Sí, de claro. veras, un poquito de observación.
No, pero
es
sabes
importante.
Perfecto como cuando lo dices. Hay gente en un que tono... no revé. Entre nosotras que nos perreamos, por ejemplo, Marta y yo mucho.
Bueno, ustedes sí porque hay esa confianza. ¿No? Mira, hablando de uno que es muy específico, las bromas. Todos tenemos un hermanito, una hermanita, una primita, un amiguito bromista. El que llega y friega a todo mundo a través de la broma.
Ay, es que así es mi familia.
Que usa el, no, yo tengo uno que es muy simpático, pero llega un momento que se te paga.
No, pero es que uno no bromea con las cosas que tú sabes, por eso es importante sentir al otro, que son sensibles para la otra persona.
Eso es de oro. Eso es de oro, Marta. Alguien me dice una vez, mamá, ay, hija, pero es que hay que aprender a reírse, sí, mamá, pero no de los demás, de ti, no friegues.
Sí, sí,
o sea,
estoy de acuerdo.
Porque, y claro. lo peor es que lo que dices tú, Rebeca, a este tipo de persona le quieres poner un límite y su pretexto es, pero si es una broma, hombre.
Ay, ya cálmate.
Pues, ¿de qué, sí, exagerada. Estoy vacilando.
Qué pesada.
¿No? Y ya te dio justo donde más te duele, porque además saben en dónde, ¿no?
Okay, bueno, sí, muy bien.
Jugarle a la víctima todo el tiempo. O sea, esa es una cuestión agresiva, violenta. Ay, pero es que, ¿por qué te vas? Si yo voy, bueno, está bien. Yo aquí me quedo, no importa. Ya sabes que uno, pues yo ya sé estar sola.
Ay, las
no
mamás.
Ay, Sara García. Sí. Sí, todas estas fotos. Sí. Yo esas fotos, estas películas es como, ¡ay, ya no, por favor! Vean películas, de veras, empiecen a observar estos personajes, las novelas. Uh-huh. Despierten, mujeres, vean lo que está pasando ahí, la víctima. La maldita que siempre es la que tú dices, llega y dice todas las cosas que no debe decir, uh-huh. ¿no? El que llega y forza su voluntad, o sea, todo es agresivo, todo es violento y todo es disfuncional en las novelas. Claro. No entiendo por qué la gente se educa de eso. Bueno, controlar, el control. Uy. El control es muy agresivo. Uh-huh. Yo llego e impongo una cosa, bueno, tú eres la jefa y tú tienes que decir las cosas, tú eres la líder, pero en una familia donde o en una pareja donde la pareja siempre, una de ellas siempre quiere controlar al otro. Uh-huh. Y yo lo he visto, ¿no? Ah, no, es que, ¿por qué no te pones esa camisa? ¿Por qué no te pones aquello? Yo soy muy controladora. Yo tengo que tener mucha...
Bueno, miren, yo mejor con mi boquita.
Marta, yo soy así.
Pero hay de controles a controles. Yo tengo una amiga que le controlaba al marido hasta lo que se iba a poner.
Eso.
No, pero te digo una cosa.
No te vas a poner esa ropa. Es más, ella le hacía el shopping de la ropa.
Porque al final la verdad es que no nos hagamos brutas. También ninguna y ninguno de los que somos controladores en este gremio de cuentavientes. El mensaje es... Tú no puedes solo.
Yo lo voy a hacer mejor que tú. Sí,
ajá, sí. Es ese a mí mensaje.
Y lo peor es que sí es cierto.
Y eso es lo violento.
Es que eso te iba a decir, lo peor es que sí es cierto.
Pero eso es lo agresivo. Y eso es, ahí está la violencia.
Mira.
En hacer de menos al otro.
Hay una cosa muy interesante que toda la terapia humanista habla. Eso que tú haces, esa parte de tu mecanismo de defensa o esta cuestión que haces, sí tiene un verdadero, una verdadera base en alguna habilidad tuya. Si tú eres controladora es porque seguramente desde niña has sido una persona muy eficiente, muy inteligente, muy líder.
Gracias
y que
por
hace las cosas.
Sí, gracias no. por reconocerme no, ahora.
Es que es cierto. A mí me ha pasado desde chiquita. O sea, yo llegaba y imponía mi voluntad en los amigos. O sea, sí. a mí no, yo qué. Sí, y bueno.
Marta la tenían tan controlada que yo creo que se rebeló.
Pero
poco.
Eres una mujer muy eficiente, eres sí. una multitask.
¿Claro?
Entonces, una persona que es multitask, yo te digo, yo veo lo que tú haces, la fineza del detalle de tus cosas que haces, de la revista, de todo. Estás en todo. No es fácil encontrar. Entonces, tienes esa habilidad, pero tienes que aprender a delegar.
A controlar.
Y a confiar
claro.
a los demás.
Siguiente.
Ni hablar, ¿no? Criticar, amiga. Criticar es sumamente agresivo y lo hacemos todos.
Sí, a ver, no da ejemplos, hagamos. Da ejemplos.
Pues, o sea... Se va ahorita Rebeca y nos las comemos tú y yo, por ejemplo, ¿no? Ay, ¿viste a Rebeca lo que hizo? ¿Y por qué se pinta así? ¿Por qué se peina así? Y, ¿no? Ay, todo no, el tiempo estamos criticándonos.
Tú. Pero peor aún, cuando criticas constantemente a la gente que te rodea.
O uh-huh. les dices a las personas directamente, por supuesto.
Claro.
Oye, Marta.
Neta, ese
neta,
pantalón.
Eso iba a decir,
¿no está padre? Vestido. Pues vete las nalgas, sí. mamacita. Sí.
Las que se creen muy honestas y creen que con esa honestidad van a ser
el bien. Y que tienen derecho
a
decirlo además. Y te
claro.
lastima.
Acuérdense lo que les dije hace muchos años. Una cosa es ser honesto y una cosa es ser un imbécil.
Exacto.
Son dos cosas muy diferentes. Con esto hacemos una pausa, cuentavientes, no se vayan, ya volvemos. Esto es W Radio.
¿No te sabes tu ID de cuentaviente? Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías. Marta de Baile en W. Entra a wradio.com.mx. Entra, checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile on the go.
Regresa a W Radio y estamos hablando de cómo pueden saber ustedes si realmente la relación en la que están, pero ojo, no es solo de pareja, con tus amigos, con tu jefe, con tu familia, con tus papás, con tus amigos, ¿es una relación violenta y agresiva o no? Y no estamos hablando de platos volando ni de ojos morados. No. Estamos hablando de las sutilezas de la agresividad.
Y la crítica que tú decías es una de ellas.
Y nos quedamos en la crítica, sí. ¿No? Cuando no te gusta el pantalón, vete las nalgas, uh-huh. mamacita.
Ya te
¿cómo
mataron.
Vas a salir?
Ya te mataron. Sí.
O sea, yo no puedo creer que hay parejas, porque tu pareja supone ser tu más grande fan,
que
constantemente matita. Se dicen cosas horribles. Por ejemplo, a ver, mi amor, no te compares con ella. Pues estás hecho una vaca.
Por ejemplo.
¿Y eso que te lo diga tu esposo?
Qué feo.
No entiendo lo que me estás hablando.
Era un comentario que me quedé así. Iba yo con unos amigos, íbamos en un grupo y pasamos. Y la chava dijo algo de que, ay, mira, me gustaría meterme en el belly dancing. Uh-huh. Y él dijo, no, a mí no me gusta porque la panza. Y le dice ella, no, pero es que en el belly dance precisamente hay que tener un vientre. Sí, pero una cosa es un vientre y otra cosa es la panza que tú tienes. Enfrente de todos nosotros.
Ay, no.
Yo tenía ganas de agarrar el zapato y pegarle en la cabeza, decirle. Y ella no le dijo nada porque está tan acostumbrada, porque ya lo he escuchado en él muchas veces, está tan acostumbrada a que él haga ese tipo de comentarios.
Sí, claro.
Que, ay, amor, ya no seas así. Punto, fue todo lo que le dijo. Uh-huh. Esas cosas son bien agresivas.
Claro. Sí.
Bien agresivas, uh-huh. ¿no? Culpar y quejarte todo el tiempo. Ay, Marta, o sea, te culpo a ti, ¿por qué? Ay, yo soy re mala para dar ejemplos, tú eres buenísima. Sí. Tú eres la buena aquí.
Oye, ¿perdón? O sea, yo no fui a casa de tu mamá porque me desperté tardísimo por tu culpa. Pues yo te dije que no quería ir a la cena de anoche con tus amigos. Pues ahí están las consecuencias.
Sí, sí.
No puedo levantar, estoy agotado.
Por ejemplo.
Entonces todo el mundo es culpable de todo lo que tú no haces.
Y te quejas del otro todo el tiempo.
Exacto.
Todo el tiempo. Ay, es que ustedes son no sé qué. Y es que si ustedes no hubieran hecho aquello, yo tendría más tiempo para mí. Por culpa de ustedes estoy así, ¿no? ¿Cómo? Claro. Porque mi marido me lleva a comer.
Ay, por culpa de tu padre.
Por culpa de tu
el
padre.
El por culpa de tu padre es fuertísimo.
Gritar y actuar desde la ira. El otro día platicando con una chica por Skype hablábamos de eso, porque ella suele gritarle mucho a sus hijos. Me dice, ay, bueno, sí les grito, pero no los golpeo.
Uh-huh. Uy.
Perdón, los gritos son tan agresivos.
Como un trancazo.
Claro. Porque una, sobre todo que les grita, ¡ay, tú, bola de estúpidos! O las palabras que les diga, ¿no? Esas se quedan adentro de ti muy profunda. El golpe se te sana, como sea.
Les voy a decir lo más traumante de los hijos. Que el día que lo dijo Juan Pablo Arredondo, un gran psicólogo uh-huh. infantil, creo que todos nos quisimos suicidar en ese momento.
Híjole, porque todos lo hemos hecho seguramente.
Los hijos, a diferencia de cualquiera de nosotros, tienen dos serios problemas. Uno, no pueden empacar sus maletas
exacto.
y decirte, exacto. me tienes hasta exacto. la madre, eres una perra así y es. Me largo porque no tienen a dónde irse.
No tienen a dónde irse y te necesitan muchísimo.
Y dos, te aman tan incondicionalmente
que te la van a aguantar.
Que aún con todos tus horrores te la van a aguantar.
Por eso es abuso, porque estamos abusando de una persona vulnerable.
Claro.
No, y no nos estamos dando cuenta que gritarles, insultarles, juzgarlos, decirles cosas peyorativas, les estamos marcando de una manera horrible la autoestima. Los nada estamos poniendo en el suelo.
Piensa en eso, hablando de lo importante que es sentir el otro. A mí me pone muy mal.
Sí, a mí también.
Hablando de lo importante que es sentir al otro, dos segundos. Silencio aquí en la radio. Si ustedes fueran sus hijos, ¿ustedes quisieran empacar sus maletas e irse de su casa?
Ay, Dios.
Ay,
piénsenlo Marta, así. Qué fuerte.
Piénsenlo así.
Qué fuerte, Marta. Porque es cierto. Sí, sí. Yo creo que es importante, el otro día que hablábamos, la vez pasada que hablamos del shock, era precisamente este tipo de ambientes, son los que provocan que los niños, que todos cuando somos niños, empecemos a guardar tanta tensión dentro de nosotros, tanto shock,
sí,
tanta,
claro.
tantos miedos, claro. tanta angustia, tanta nervios, que es que soy una persona claro. ansiosa, pues cómo no, si en tu casa claro. todavía te trataban así.
Y es un abuso, porque es abuso.
Es abuso.
Porque estás abusando del hecho de que, no tienen la capacidad y la madurez verbal para articular lo que sienten. B, no tienen la madurez emocional para reconocer y traducir en palabras Exacto. lo que están viviendo. C, no tienen los medios para empacar sus maletas y largarse.
No, no, no.
D, no pueden ir a una tienda departamental a regresar a su mamá y a su papá y comprar sí, unos nuevos.
Que sería muy
Tampoco
bueno.
pueden hacer eso. Entonces, ¿por qué es un abuso? Porque ellos al final... ¿Sí? están emocional y físicamente con las manos atadas.
Totalmente vulnerable. Y el problema cuando somos niños, cuando son estos pequeñitos, es que el niño no entiende que es la mamá la que está loca. No, él no tiene este razonamiento de decir, ay, sí. bueno, yo estoy bien, mamá es la que está mal. No, no, el niño se culpa a sí mismo.
Claro.
Entonces, imagínense si ustedes quieren que sus hijos crezcan culpándose a sí mismos, sintiéndose una porquería para que después acaben con una pareja que los golpee. De verdad. Porque,
sí, claro. Onda. Es que qué tal, ya nos clavamos con
no,
el
ya nos clavamos.
Claro, sí, creo porque que tenemos el, un trauma el razonamiento del niño no es mi mamá está loca y totalmente
no.
desequilibrada.
No, no.
Y la relación que tiene con mi papá tan disfuncional, la tiene tan desquiciada que por eso tiene ese nivel de neurosis y se desquita conmigo y mis hermanos.
No, no.
Eso no piensa.
Ojalá fuera así.
Lo que piensa es, yo soy tal basura que imagínate tú que mi mamá y mi papá, que suponen ser las dos personas que más me aman, me tratan mal porque soy tal porquería que ni con el amor que ellos me suponen tener, aguanta para que yo sea bien tratado.
Entonces, ¿cuál autoestima? Es, o sea, me preguntan, ¿de dónde viene mi autoestima tan mala? Pues de ahí.
De ahí, claro.
De esos mensajes que recibiste o que recibimos todos claro. cuando éramos niños claro. o que estamos dando nosotros como padres, claro. de que tú no, o sea, tú eres una porquería.
Claro.
¿No? Tú no eres
y
una persona.
Y entonces corte A, en 20 años estás mentando madres porque tu hija anda con un pelado que la trata y la golpea y no entiendes por qué tu hija es tan dejada.
Qué fuerte, ¿verdad?
Es que todo es una cadena, cuéntame.
Eso, no
es
no
horror.
Nos perdonamos.
Y como diría mi mamá, sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda.
Sálvese quien pueda.
Pues bueno, okay, estas conductas afectan nuestras relaciones. Voy a ir a más o menos a ver qué hay detrás de estas conductas en nosotros, porque también estos padres abusivos, atrás hay algo.
Uh-huh. Sí,
o sea,
claro.
¿por qué hacen
pero los
esto?
Amigos, pero el jefe,
todos,
pero el hermano.
Al final... Y lo has hablado aquí tantas veces y sigue siendo el tema. Al final de todo esto es el miedo. Si yo te juzgo, ¿por qué te juzgo? ¿Desde dónde te estoy juzgando? Desde un miedo mío. Entonces, si yo cuando estoy juzgándote, te estoy diciendo, no, es que tú no deberías hacer y te estoy señalando de una cierta forma, y empiezo a ver, bueno, ¿qué parte mía está reaccionando ante Marta? ¿Qué pasa conmigo? Y voy hacia atrás... Es bien interesante. El otro día estábamos hablando del síndrome este de los ¿cómo se llama? Los que secuestran y se enamoran de los...
De Estocolmo.
De Estocolmo. La víctima sigue siendo víctima mientras no pueda salir. Como ella necesita al torturador o al otro.
Perpetrador, sí.
Y este puede ser en una relación abusiva. Uh-huh. O sea, tú no te quieres ir de esa relación porque de alguna manera lo que tú dices, bueno, como son los hijos porque son mis padres y los amo y los necesito, punto. Ahí está muy claro. Cuando es mi pareja, aunque sea una persona muy abusiva, él también está fungiendo como la persona que me da otras cosas, que me da cosas buenas. Entonces, yo estoy muy agradecida por lo que me da bueno.
Claro.
Y entonces, no lo puedo dejar por las cosas, por los abusos que comete. Uh-huh. Entonces, hay mucho miedo ahí, y miedo de los dos. Entonces, aquí la idea es cómo puedo yo irme dando cuenta, ya sea que sea el abusador o el abusado, ¿qué miedo está atrás? Porque si yo lo veo, puedo empezar a salirme de ese rol. Si no, no. El miedo inconsciente nos mantiene en esos papeles el resto de nuestras vidas. No hay forma de salirte de la víctima si no te das cuenta qué miedo te está haciendo actuar como víctima. O no hay. Y si tú eres una persona que tienes la conciencia, porque hay gente que no la tiene, darte cuenta, chin, estoy siendo bien abusiva. No debo hacer eso. Ojalá que la tengas, ¿no? Saber por qué hago este tipo de abusos, por qué le trato así a mis hijos, por qué trato así a mi pareja. Entonces empezar a ver un poquito, bueno, ¿cuál es mi miedo? ¿Mi miedo a ser abusiva también, abusada también? A lo mejor a mí me abusaron y yo entiendo que mi única forma de protegerme es abusando al otro.
Fíjate, ¿no? Les tengo que contar esta historia porque es tan gráfica y esto representa mucho el grado de responsabilidad, cuentavientes, que uno tiene que tener con uno mismo y con los demás.
No, hijo.
Un amigo mío me dice, le digo, pero neta, ¿sigues con esta chava? Sí, güey, sí, sí. Pero, güey, hace un año me dijiste que nada que ver, que cero estabas enamorado y que no te acababa de convencer y que 100% no te ibas a casar con ella. ¿Por qué sigues con ella, hijo? Uh-huh. Me dice, güey, pues ahí está. Pues esta vieja ahí está, güey. A veces no le hablo, a veces la veo, a veces no la veo. Y ahí sigue. Pues, ¿qué quieres que haga? Bueno, le he metido una mecateada porque le dije, te digo una cosa, como adulto, maduro, responsable y consciente, es tu obligación y es la obligación de todos muchas veces hacer cosas hasta por el bien de los demás, aunque no tenga nada que ver contigo. A lo que voy es tu responsabilidad porque eres un hombre sensato y porque estás viendo que esta mujer no está pensando correctamente y que no está entendiendo de qué va esta relación, que ahí sigue metida, dejarla ir y hacer algo por su bien.
Sí, por Dios.
Como un acto de generosidad.
No, pero no es así. ¿Cuál es el miedo de él, Marta?
¿Me entienden lo que quiero decir?
Sí, no. Deja, yo tengo que contar algo también aquí.
¿Vas?
Que me acaba de pasar. Terapia hace como 5 días me habla el ex. Y lo siento, lo voy a ventanear. Ajá. Total, ni habla español.
Sí.
Con sus copas, para variar. Y empieza a decirme, como siempre, que yo soy el amor de su vida y que no sé qué. Pero él está ya con una mujer. Entonces le digo, bueno, ¿por qué me llamas a mí si estás contento? Bueno, es que ella es una mujer primero más grande que yo. Y al ser ella más grande que yo, me permite, he let me get away with everything. Me permite hacer lo que yo quiera.
Con la mía en lo
le que digo, quiere. ¿Pero por qué? Le dice, pues por claro, porque tiene miedo de que si no lo permite, yo me voy a alejar. Y entonces, desde ese miedo, yo puedo... Imagínate la mente de este psicopático loco.
Qué bueno
que mi vida, pero por eso lo dejé, porque loco. Sí, sí. Pero de veras, yo estaba escuchando, le decía, ¿te cae? O sea, pero me estás diciendo que es una mujer buena, sí, linda, exitosa, con dinero. Pues sí, pero imagínate, él tiene dinero también, pero o sea, yo las comodidades que tengo... padrísimas. Ella hace casi todo lo que yo quiero. Yo contigo nunca pude. Me dice, contigo vivía yo infelizmente feliz. Me dice, así que, así uh-huh. me decía, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es justo lo que tú decías. Yo decía, oye, pero perdóname. ¿Cómo puedes tú abusar de...? O sea, también la otra, claro, que claro. hace ahí, por sí. miedo, a ver, pero, mujeres.
Y no se trata de la otra persona.
No.
Se trata de ejercitar
responsabilidad,
músculo. De responsabilidad y de bondad. Y de
compasivo.
Sí.
¿No? Totalmente. Como decir, oye, si yo estoy en una relación donde yo me pesco y me estoy dando cuenta que soy la persona que está abusando, de alguna manera, ¡párale!
¡Paro!
¡Párale, por favor!
¿Sabes qué? ¡Párale!
¿Sí? ¿Sí? vamos a hacer así un eslogan. Estamos ¡párale! Muy, muy sensibles el día de hoy, ¿eh? Andamos como muy conectadas.
Oye,
muy
¿estás siendo abusiva con tus hijos? ¡Párale! Sí.
¡Párale ya!
¡Párale! Continúa.
Ok. Hablábamos que aún los abusadores, que bueno, finalmente todos somos seres humanos, y aún cuando abusamos, atrás de estas conductas hay muchos miedos. ¿Miedo a qué? Miedo a ser invadida, miedo a que así abusen de mí, miedo a que me rechacen, miedo a que me expongan, miedo a que me vean, ¿no? A que vean quién soy yo realmente, por eso tanto miedo a la cercanía, miedo a que me pierda yo en el otro. Entonces todo el tiempo estoy empujando, estoy aventando a la otra persona. Y en estos miedos, como hemos visto antes, pues tiene su origen nuestras propias historias de infancia. Son patrones tan viejos, tan automáticos, tan reactivos, tan compulsivos que ni cuenta nos dan, Marta.
Claro.
Y eso es lo difícil de parar el abuso. Este claro. tipo de abuso, porque si yo sé que le golpeé a alguien, hasta eso me puedo dar cuenta, bueno, estoy siendo abusivo. Y claro. no sucede, pero claro. bueno, ¿no? Claro. Pero si yo digo, ay, caray, ¿cómo abuso yo? ¿Qué estoy haciendo hoy para destruir mis relaciones? Cáchense un momentito con todo esto que dijimos, con toda esta listita de cosas que demandar y culpar y juzgar y gritar. ¿Qué haces tú para arruinar tus relaciones? Para romper la confianza de tus hijos, de tu pareja, de tus amigos. No qué hacen los otros, porque eso es muy fácil. Ver lo que hacen los otros siempre lo vemos. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento de mi vida para destruir mis relaciones? O para dañarlas, o para que no funcionen, ¿no? ¿Por qué se van las personas? ¿Por qué se van de mi lado? Si es que se van, si ese es el caso. Pero es bueno echarse una brincadita, ¿no? Un clavadito dentro de una indagación de un poquito qué es lo que estamos
supuesto.
Haciendo.
Por
¿no?
supuesto.
Y bueno, buscar la forma también de cómo podemos ir observando estos patrones para poder empezar a modificar. Entiendo que no es fácil, porque además está a un nivel como muy inconsciente a veces.
No, porque ¿no? aparte así creemos que es el amor.
Así uh-huh. creemos que es el amor, Marta.
Seguramente eso, si eso fuimos es. Abusados,
sí, sí.
el abuso nos parece totalmente normal y creemos que es parte del paquete.
El problema es ese, se trenza el amor con el abuso y crecemos con esa percepción de que el amor implica abuso, ¿no? De hecho, uno de los problemas, esta es una anécdota muy simpática, de Freud decía siempre que el masoquista es masoquista porque le gusta el sufrimiento. Y Wilhelm Reich, que era su alumno, le dijo, no, el masoquista no es masoquista porque le gusta el sufrimiento, es porque no aprende a separar el amor del sufrimiento.
Sí, claro.
O sea, se trenza y entonces hay que empezar a sorbitos de realidad, empezar a ver a la persona y decir, si yo soy el abusado, ¿no? ¿Qué está haciendo realmente esta persona conmigo? Uh-huh. Y si yo soy el abusador, inclusive, bueno, traje una pequeña, digamos, forma donde yo puedo empezar a reconocer mis mecanismos, mis conductas violentas con los demás.
Bueno, ¿no? Para resumir, estas son cosas que uno tiene que trabajar, pero porque uno ya se cachó.
Exacto.
A lo mejor porque escucharon este programa y les cayó el 20. Y
ojalá.
Dijeron, no, yo tengo que chambear en sí, esto sí. porque esto es inaceptable. Ni porque yo no debo de aguantarlo, ni porque no está padre que I dish it
alguien
out.
Más, claro. Claro. Claro, claro.
Ni porque yo lo ande repartiendo por la vida.
No, y yo creo que en todo lo que se habla aquí, que es una maravilla, de veras es un tesoro todo lo que se regala en este programa, todo lo que yo escucho, que la gente de verdad empieza a darse cuenta. Es como un despertar de conciencia. El primer paso es tienes que empezar a darte cuenta de lo que tú haces. O sea, empezar a observarme sin juicios, sin deberías. Por ejemplo, aquí vamos a subir una técnica, digamos, de 3 pasitos de cómo precisamente lidiar con este tipo de conductas si yo soy la persona que las está cometiendo. La primera es reconocer, frenar, como decíamos hace ratito, y contener. Uh-huh. Y aquí vamos a reconocer cuando estamos siendo agresivos hacia la otra persona. Y vamos a tomar como referencia todas estas conductas de las que estamos hablando, ¿no? Y vamos a necesitar aplicar cierta disciplina para nosotros ser capaces de frenar estas conductas y a la vez contener la frustración, el enojo y toda esa compulsión de reaccionar en las formas conocidas. Que no es fácil, ¿eh? Este primer paso no es fácil, pero hay que aprender. Respirar, sentir e irte hacia adentro. En este segundo paso necesitamos tomar el tiempo para respirar en lo que esté pasando dentro de nosotros. Si me siento muy frustrada, pararme tantito, quedarme callada, en lugar de irme a pelear con el otro, de empezar a decirle a la otra persona, empezar a respirar en esa frustración, en ese enojo, darme cuenta de mi propia agresión, del dolor que está causando en mí, que puedo causar en el otro, y darme cuenta y decir, a ver, ¿cuál es lo que está detonando esta conciencia? Esta conducta, perdón, puede ser un miedo, que casi siempre es. La forma de saber si una conducta es agresiva es tomarte el tiempo para sentir tu cuerpo. Y ahí te vas a dar cuenta porque casi siempre se contrae el área del plexo solar, la boca del estómago. Si estás ahí, estás a la defensiva. ¿Sí? Ahí es como animal. Es que nuestro cuerpo es maravilloso porque ahí encontramos la respuesta de todo. Entonces es como tensarnos, estás tensa, estás en control, estás en conflicto. Y después de ese dolor, pues darnos... O sea, ser conscientes que si actuamos con eso vamos a lastimar a otras personas. Y también nos damos cuenta que estamos a la defensiva cuando nos estamos enfocando en el otro. Uh-huh. Cuando nuestra atención está puesta en el otro y no en lo que está pasando conmigo. Claro. Y el tercer paso básicamente es reparar y reconectar. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, es crucial, involucra reparar faltas de lo que hemos hecho, hablando, compartiendo, hablándolas. Ahora, este paso solamente lo podemos hacer si no empezamos a justificar. Ay, mira, te voy a pedir disculpas, pero la verdad es que tú también te pasaste.
Sí, ¿no? Exacto.
Pero ahí no, defendiendo. Exacto, defendiéndote, justificándote.
A ver, ¿con quién compartes el kilo de arroz?
Ahí sí no, ahí no funciona. Sí, ¿no?
Estoy de acuerdo. Aura Medina la encuentran en Aura Medina W en Twitter.
Así es.
Igualmente en amor
o codependencia @hotmail.com. Y pues bueno, muchísimas gracias. Les agradezco
como
a todos.
Siempre tenerte aquí, querida.
Muchas gracias, chicas lindas.
A ver, cuentavientes, antes de irnos a corte. Ahora que están todas con el back to school, con las carreras, que si el uniforme, que si el desayuno.
¡Las amo!
Todas las batallas que nos aventamos los papás para que nuestros hijos lleguen a tiempo, lleguen dignos, bien desayunados, bien nutridos. Fíjese que DeGary acaban de lanzar DeGary Peques. que es la primera línea enfocada en niños de preescolar y la única en el mercado con sabores y colores naturales, bajas en sodio, no tienen edulcorantes artificiales, o sea, es perfecto, es una muy buena opción, les va a encantar a ellos, es sano, es práctico y además hay mil formas de que ustedes las pueden preparar desde la noche anterior, con agua, con leche, con fruta, con yogur, solitas. Se llama de Gary Peques para que las busquen en el pasillo de alimentos infantiles. Otra gran idea de gelatinas de Gary. Con esto nos vamos, cuentavientes, pero no se vayan ustedes. Hay mucho más. Carlos Loret y lo que ha pasado en México y en el mundo hasta este momento en Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio.